Los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará en aproximadamente 30 minutos. ONGs reclaman ayuda internacional ante la situación de derechos humanos en Cuba. Crece la solidaridad con los huelguistas de la UNPACO en Santiago de Cuba, mientras el gobierno español prohíbe una concentración a favor de los opositores. Campesinos independientes demandan al Estado mejores condiciones para producir alimentos en medio del aumento de los casos de COVID-19. Asesor del presidente Biden descarta una relación con La Habana estilo Obama-Castro. Oposición venezolana pide protección para periodistas por las declaraciones amenazantes de Diosdado Cabello. Los candidatos a la presidencia de Perú cerraron sus campañas con vistas a las elecciones. Y finalmente, en Inglaterra falleció el príncipe Felipe y duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II. Y hasta aquí los titulares del noticiero estelar de Radio Martí. Los dejo ahora con el programa Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí, en particular en nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí, en este programa Venezuela Hoy, para llevarles un poco del acontecer de lo que ocurre en Venezuela y en también una de nuestras visiones es llevárselo al ciudadano de a pie dentro de la isla, que el régimen, por supuesto, como hace en Venezuela, les impide la información libre. Y es la misión de Radio y Televisión Martí. Bueno, tengo hoy a dos invitados, amigos desde siempre, Noel Alejandro Leal Rojas y también al exalcalde de Maracaibo, Sadi Vijani, que es la primera vez que creo que está con nosotros en radio y en televisión, Martí. Pero bueno, contigo voy a empezar, Sadi. Noel siempre nos da unos grandes análisis, pero contigo quiero aprovechar de poner en contexto lo que está pasando en Venezuela. Y me tiene muy angustiado, como venezolano de origen, el tema de la pandemia en nuestro país. Sé que el Zulia, ya tú tienes mucho tiempo exiliado, por lo menos, no mucho tiempo, unos años exiliado, pero la pandemia, si ustedes se han dado cuenta, Noel y Sadi y cualquier persona, que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros exvecinos, todos están más cerca del COVID-19 y yo creo que realmente explotó el tema de la pandemia. Sadi, ¿cómo está esta situación en el Zulia con tu gente?
Mira, muy mal. La cosa está de mal en peor. Porque, por un lado, el gobierno ha manipulado y ha hecho de la pandemia una oportunidad para mantener el control y permanecer en el poder. Y, por otro lado, ha ocultado como buen régimen comunista y estructura criminal al fin, esconde la verdad verdadera. Hoy, el que está usurpando la gobernación allá dijo, reconoció que había aumentado el 20% los contagiados y mucho más en el número de la víctima. Si el funcionario este reconoce que ha aumentado, se ha incrementado en esa proporción, imagínate tú cuán cierto será la tragedia que se está viviendo. Pero el tema es ahora que el régimen, en vez de aceptar la ayuda humanitaria que le ofrece la comunidad internacional, como la que se le ofreció en febrero del año 19, que la rechazaron. Ahora están rechazando las vacunas que debe ingresar en Venezuela para una vacunación masiva y enfrentar de alguna manera el virus chino. ¿Qué ha pasado? Que ellos en el Zulia, la única vacuna que se conoce es la vacuna que permanentemente las estructuras y las mafias criminales mantienen a la población y el control del territorio. Las llamadas vacunas, extorsiones, coima, contribuciones, que incluso amenazan de muerte a empresarios, comerciantes o a cualquier persona para poderse mover en cualquier pueblo del estado Zulia. Entonces los zulianos, la única vacuna que conocen es la vacuna que permanentemente están estas mafias amparadas por el régimen cumpliendo esa criminal función de extorsionar a la población. Entonces, allí comenzó la vacunación y solo lo hicieron a nivel de un sector, a los estufados. y a los cubanos, que algunos todavía funcionan en los destartalados y abandonados CDI que se instalaron, que cerraron toda la red ambulatoria tradicional del sistema hospitalario, y solamente le han puesto la vacuna. Ya en este momento está parado, a pesar de que hay un mercado paralelo donde están cobrando hasta de $250 a $350 por vacuna.
Entonces, que no es el deber ser, Sadi, exalcalde, porque realmente la vacuna debería ofrecerse porque es la garantía del Estado a la salud. Noel, quiero tu lectura sobre este tema. Tú estás en la capital de Venezuela actualmente y a esta hora quiero que me fotografíes cómo se está viviendo el COVID-19 en la capital venezolana.
Pero el reflejo que hace el exalcalde Sevillani sobre lo que sucede en el Zulia puede proyectarlo a nivel nacional sin mayor diferencia, ¿no? En Caracas sí hay un, como en todo, el mismo efecto. En Caracas hay algo más. Pero ese algo más es igual, referirse exclusivamente al Sputnik, a la vacuna rusa o algo de la vacuna china. Lo que está haciendo el gobierno con respecto a lo del COVAX, siempre hay que separarlo, y hoy fueron de nuevo enfáticos en las críticas a lo de AstraZeneca, no a todo el COVAX. Eso siempre es muy importante, es mostrarlo en el contexto completo. Hay que recordar que AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca, fue censurada durante un tiempo en Europa. Hoy volvieron precisamente un informe donde se habla, donde se vuelve a vincular a AstraZeneca con casos de coagulación. En el asunto del COVAX, en ese banco de vacunas que es el COVAX, en los primeros paquetes que llegaban a Venezuela eran vacunas vinculadas con AstraZeneca. Eran vacunas de AstraZeneca. Entonces el gobierno se valió de eso para objetar la entrada de las vacunas a Venezuela. Fue una jugada inteligente, pero lo hicieron bien, pues tuvieron la oportunidad. Y hoy vuelven a mantener la tesis, hoy volvieron a expresar sus dudas con respecto a AstraZeneca en un momento en que Europa está sacando un informe similar. Por lo tanto, lo del COVAX seguirá detenido.
Mira, y Sadi, fíjate cómo este mecanismo para llevar vacunas a Venezuela es el grito desesperado que ha hecho incluso el presidente encargado, Juan Guaidó, porque además en sus últimos tweets en las redes sociales asegura que es una campaña de exterminio prácticamente del régimen hacia la oposición. Ahora, Sadi, te pregunto, la gente muere, la gente no tiene agua, la gente no tiene luz, la gente cocina en leña, la gente, incluso en uno de los estados fronterizos recientemente leí que tenían 4 días, particularmente en Mérida, que no recogían la basura. Es todo un barbecho perfecto para la explosión de la pandemia. ¿Por qué explota ahora y no meses atrás? Esta pandemia ya tiene un año, Sadi.
Bueno, ellos han usado esa pandemia y otras cosas más para permanecer en el poder. Esta nueva cepa brasileña que dicen que ha aumentado, obviamente ha habido tiempo suficiente para que el régimen convocara al país entero. Y yo creo que ahí es donde está un acierto de Juan Guaidó cuando dice, mire, tomó la iniciativa, vamos a liberar unos recursos que le pertenecen al pueblo venezolano, que salvaron de que se los robaran. Y que gracias al apoyo de la comunidad internacional y de los organismos transnacionales se pudo defender, y en eso también tenemos que reconocer la labor de Estados Unidos sobre el particular. Entonces, ellos usan cualquier tipo de recurso para lograr su objetivo, que no es otro que seguir esquilmando al país y a los ciudadanos. Y esa estrategia macabra de ir rebanando el país, 5 o 6 millones se fueron de Venezuela y se siguen yendo. Mira, las fronteras con Colombia, ahorita nosotros estamos en un estado fronterizo con la hermana República de Colombia, más de 2 millones de kilómetros cuadrados tenemos con fronteras con Colombia. Todos los días salen gente, pero de una manera masiva. Y se ha hecho una economía de paralela también, una economía negra, para salir de Maracaibo hasta Río Hacha, pasando por Maicao, ¿ok? Estamos frontera. ¿Cuánto tiempo hay de Maracaibo a la frontera? Casi 3 horas. ¿Ustedes saben cuánto están cobrando para llevar a una persona hasta la raya frontera con Colombia? 350 dólares por persona.
Cuando el salario cuesta mínimo en Venezuela es 97, 95 centavos de dólar.
Así es. Pero lo más grave es que es más económico un boleto de Miami a Barranquilla que ir por tierra Maracaibo, Santa Marta o Barranquilla.
Fíjate. Ajá, adelante, alcalde.
Todo este caos económico que están viviendo y todo ese desbarajuste es parte de una estrategia demoníaca, diabólica, para mantener el control ciudadano. Ocupado a la gente para hacer las colas, ocupado para buscar gasolina. El Zulia, capital del petróleo venezolano, tiene que hacer largas colas, humillantes colas, para buscar gasolina. Pero no hablar del personal médico. El Zulia bate el récord de médicos o de personal de salud que han fallecido. Pero es que el problema es que no están dotados ni nuestros hospitales ni nuestro personal de material bioseguridad. Entonces no tienen ni cómo lavarse las manos.
Claro.
En pipotes, en pipas, se tienen que lavar las manos. No hay jabón. Entonces, ¿cómo carajo nosotros vamos a lograr enfrentar el COVID? Porque el virus chino es tan malo como el virus Maduro. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Cómo vamos a enfrentar a estos muérganos que están en esa estructura criminal con unas elecciones de gobernadores y alcaldes? Eso no soluciona el problema.
Ese es otro punto que quiero llegar, alcalde, pero deténgase un momentico. Le agradezco su análisis porque es la misma preocupación que creo que tenemos todos. Pero usted dijo algo que quiero que me lo analice Noel Alejandro Leal Rojas. Estamos conversando con este analista político, yo le digo periodista, en Estados Unidos no es necesario serlo, pero se desarrolla en las redes sociales. Síganos a Noel Alejandro Leal Rojas y al exalcalde de Maracaibo, Sadibijani. Noel, el exalcalde acaba de decir algo interesante. Fíjate cómo nos va llevando el régimen a algo que es lo que ellos pretenden, ¿no? Que el gobierno encargado de Guaidó y el régimen, la dictadura o la narcodictadura, se pongan de acuerdo para llevar vacunas. Entonces, esto habla de una normalización. Ok, yo te pido, vamos a acordar, llevamos vacunas para el bienestar de la población, pero al final es un régimen que es el culpable de lo que estamos viviendo y un gobierno encargado que no le está poniendo freno a esa dictadura. ¿Qué dices?
Bueno, Alejandro, yo desde el principio he sostenido que este parapeto que es Guaidó y todo su entorno, lo único que viene es a darle, uno, la reinstitucionalización de la tiranía, y dos, la manera formal de darle la aceptación internacional a la forma de gobernar, a la particular forma de gobernar de la tiranía. Lo que nosotros vemos en este acuerdo de que sea el gobierno interino quien venga y lubrique las relaciones para poder de nuevo tener acceso a este tipo de fondos que oportunamente fueron congelados, tiene que ver mucho con un capítulo que tenemos que irnos para el 2019 y colocarlo. En el 2019... fue este mismo ejemplo, pero para conseguir fondos del Fondo Monetario Internacional. Fue la oposición quien estableció una serie de oportunidades para que el gobierno nacional, en representación del chavismo, tuviese la oportunidad de acceder a esos fondos. ¿Qué detuvo aquella operación? Lo que detuvo aquella operación fue en aquel momento cuando la Secretaría de Justicia sacó las 15 foticos y los precios por las 15 cabezas. Eso fue lo que detuvo aquella operación en ese momento. Hoy lo que estamos viendo en esa continuación de la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía, toda totalmente lubricada por esa estructura de oposición, es esa continuidad a través de este mecanismo. Lo que pasa es que el gobierno quiere hacer las cosas como quiere hacerlas. La tiranía está muy clara en su avance político y en su decisión de cómo hacerse ver internacionalmente. Y eso es una cosa que le han hecho a la perfección. Entonces, ya tú hiciste la entrada con el COVAX. Ahora yo discuto directo con el COVAX. No te voy a dejar entrar a AstraZeneca. Cámbiamela por Pfizer y cámbiamela por Johnson y cámbiamela por Moderna. Y te dejaré entrar. Y entonces ya la discusión es COVAX, gobierno. Y adiós, interinato. Y eso es gracias al interinato. Igual que en su momento lo pretendieron hacer con el Fondo Monetario Internacional.
Ahora fíjate, alcalde o exalcalde, vamos a hablar de otro tema. Ya sabemos que la situación, usted lo ha descrito perfectamente, del COVID no es una no es un tema que se vaya a solucionar muy pronto, debido a todas las carencias, a toda esa estructura fallida de un Estado donde una tiranía, como la denomina Noel Alejandro Álvarez, Leal, mejor dicho, disculpa que siempre te cambio el apellido, es a propósito, es premeditado, es necesario para ellos, para su convivencia, para su supervivencia. Ahora, hablemos de lo que está pasando en la frontera, porque entonces mientras la gente se muere, la gente no tiene comida, la gente no tiene gasoil, no tiene gasolina, no tiene luz, eventualmente tiene agua, donde la basura no se recoge constantemente, hay un foco infeccioso grandísimo, hay una desilusión, además, que ha llevado a una, entre comillas, normalización de la situación. Lo que está ocurriendo en la frontera es preocupante. En la frontera se libran, Fundarredes acaba de decir que hasta el momento, es una ONG del Táchira, se han librado 113 batallas entre la FARC, ELN, grupos de militares amparados por la tiranía de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? Porque hay muchos desplazados que se suman al éxodo que busca, caminando de cualquier manera, sobrevivir en medio de una pandemia donde, a pesar de que intentan confinar a la gente, el que no sale se muere de hambre, porque solo hacen una comida diaria, si acaso lo pueden hacer. ¿Qué me dice, exalcalde?
Mira, primero precisar un poco la ciudad donde yo fui alcalde, San Francisco, que es el sur de Maracaibo. Donde entra el puente sobre el lago, donde está el aeropuerto, etcétera, que es un municipio nuevo. Yo fui el primer alcalde. Tuve ese privilegio. Y había sido...
Exalcalde, quédese a sí mismo porque tiene una luz atrás que fastidia mucho. Estamos acabando de nuestros hogares.
El bombillo.
Quédese así, no se mueva de allí.
El cabezón tapa el bombillo.
Exacto.
Ok, entonces, como alcalde de San Francisco, que tiene 500.000 habitantes, no él debe recordar. Y tú también, Alejandro, tú fuiste varias veces a Maracaibo. ¿Te dejaban ir de Caracas a Maracaibo?
Sí.
Entonces, ¿qué tenemos planteado? Que defender el territorio que ha pasado, lo han sectorizado, lo han desintegrado. Y lo han repartido por mafias, por sectores y actividades. Entonces, nosotros tenemos en el Zulia, ya vamos a empezar a hablar mexicano. Hay un pueblo que era, se llamaba, le cambiaron el nombre, le pusieron el nombre de Sinaloa, un pueblo que está en el área de Perijá, de Machique de Perijá, el primer municipio productor de leche, de carne, bueno, ex productor. Entonces, y abajo tú tienes la presencia de los disidentes de la FARC y del ELN, pero también tienes células iraníes que están en combinación con mafias en Maicao, que tienen preparando células guerrilleras y, cuidado, no, instalaciones que en algunas denuncias serias que han habido, pudieran estar construyéndose bases de misiles hechos por los iraníes desde el Zulia. Esa declaración, que nos pareció grotesca y exagerada, de uno de los jerarcas del chavismo, del régimen, hace un par de años, dijeron: nosotros sabemos, podemos disparar un misil directo a Colombia. Ellos pudieran estar preparando hasta el escenario bélico de confrontación, donde ponen a los ciudadanos como el sánchez, como el jamón del sánchez. Entonces tú tienes eso por el lado del Zulia, por el lado de Táchira y Apure, que ya tú mismo lo has dicho, Alejandro, y no es. Evidentemente esas confrontaciones todavía están al pie de la superficie, pues, a la palestra. Entonces, nosotros tenemos que corregir errores, fallas, visiones. Ha habido una fragmentación porque el gobierno también ha actuado sobre la oposición y ha logrado dispersarla, fragmentarla y romper para evitar que la oposición llegue a una unidad estratégica. ¿Okay? y no se ha logrado esta unidad estratégica, porque todo el mundo dice hay que salir de Maduro, pero cuando llegamos a la chiquita, entonces empiezan los matices, las diversidades, los
las negociaciones por cuotas de poder, y Noel me puede responder eso, negociaciones por un cargo, negociación por una diputación, por una gobernación, y no les importa al final lo que está pasando el pueblo venezolano, que está desilusionado por completo de que ninguno de los dos, ni la tiranía ni la oposición, han respondido a sus necesidades, ¿o no, Noel?
Lo que pasa es que la gente tiene que terminar de entender, a mi punto de vista, que vivimos bajo un régimen socialista donde tenemos un gobierno de izquierda carnívora ejerciendo el poder y un gobierno de izquierda vegetariana como oposición. Por lo tanto, su modus de atender las necesidades de la población es exactamente el mismo. El mismo de siempre, el socialismo, tabla rasa para la sociedad. Pero aquí hay un punto muy importante, porque tenemos que ir a lo que está sucediendo en la frontera, y esto es importante, que la gente tome en cuenta una palabra, empiece a estudiarla, y entienda lo que busca el gobierno, la revolución, con lo que está sucediendo en nuestra zona de frontera. La palabra es Marquetalia. ¿Qué es la Marquetalia? Eso es algo muy importante, que la gente se centre en esa realidad. La Marquetalia fue un territorio, fue una marca que edificó la guerrilla colombiana desde mediados de los 50 y tuvo casi 10 años ejerciendo soberanía sobre la misma. Y eso es lo que quiere hacer este grupo, este esquema de la FARC, ELN, chavismo. Darle a esa estructura criminal un área de frontera binacional con espacio y estructura donde, de hecho, ejerzan soberanía. Muy importante que la gente entienda que este esquema de una segunda Marquetalia es propiciado por ese eje, por esa visión. Una visión que viene desde el Foro de Sao Paulo, una visión de unión de partidos de izquierda con carteles del narcoterrorismo. Entonces, allí es hacia donde el país tiene que entender que no es un problema de que este disidente es más disidente que el otro.
El país y los factores opositores que quieren ahora reagruparse con una nueva denominación, que no lo están entendiendo.
Eso es muy importante. Eso es muy importante que se entienda. Estos factores opositores han sido los que hicieron posible que llegáramos aquí de manera democrática. Nosotros llegamos aquí sin entender el fondo ideológico del problema. Se sigue banalizando el objetivo y acción de la estructura revolucionaria. Y lamentablemente es muy importante que el país entienda que esa estructura de factores de oposición que hoy se vuelven a reagrupar, como se reagruparon en aquel momento en el Partido de Unión, como se reagruparon en la Coordinadora Democrática, después en la MUD, Frente Amplio y cada una de esas distintas evoluciones de lo mismo, no tiene capacidad para entenderlo. Gran parte, y hay otra que la que simplemente lo entiende y ha hecho posible que se haya colaborado con esta realidad. De manera clara, el país tiene que empezar a asumir esa realidad.
Alcalde, esta descripción que está haciendo Noel de la Marquetalia, de este proyecto, de estos grupos terroristas, yo lo llamaría de esa manera o los calificaría así. ¿Usted está de acuerdo?
Yo creo que ellos juegan varias estrategias a la vez. Y mueven todas las piezas en el ajedrez. Ellos incluso están impulsando bajo cuerda una especie de separatismo, y le achacan la responsabilidad de esa idea a la oposición. Que incluso Chávez lo habló y le dijo, la media luna, viene un país... Viene una disidencia, viene una desintegración de Venezuela, porque la derecha internacional está upando la creación de un gran país donde está el Zulia, Táchira, Trujillo y Mérida. Y puede entrar incluso Falcón. Entonces, pero en el fondo, es la desintegración de Venezuela lo que están promoviendo, incluyendo una república del oriente, una república en el sur... Pero a la vez, ellos hablan de la gran confederación de Venezuela-Cuba, de la Cubazuela, que mucha gente lo toma como en broma, pero por allí vienen los tiros. Mira, ¿cómo es posible que estos tipos estén hablando de la posibilidad de unas elecciones de gobernadores y de alcaldes? Y lo más grave es que algunos ilusos o... con una agenda contra ese subalterno, hayan caído en la trampa de considerar la posibilidad de participar en unas elecciones, cuando en el parapeto que montaron en noviembre, que ellos llaman la Asamblea Nacional, la de Maduro, ya está en primera discusión aprobada el proyecto de ley de ciudades comunales, que no es otra cosa que la desintegración de Venezuela a través de la eliminación de los municipios, el municipio San Francisco, el municipio Maracaibo, y los 335 municipios de Venezuela, eso se disuelve. Se disuelven los 23 estados. El Zulia ya dejará de ser el estado Zulia y cada uno de los estados. Entonces, están hablando de comunas, están hablando de ciudades comunales, están hablando de parlamento comunal. Entonces, ¿cómo es que nosotros creemos que estos señores van a salir con unas elecciones de alcalde? Entonces, allí viene la exigencia de que la comunidad internacional tiene que presionar a fondo para la salida. Por supuesto, con una movilización que cada día se hace más difícil en Venezuela. Porque a los venezolanos nosotros le hemos pedido todo y todo lo ha dado Venezuela. ¿Cuántos muertos más quieren que pongamos?
Bueno, y fíjense que usted ha dado un punto clave que quiero, me quedan 3 minutos de programa, pero quiero con Noel Álvarez hablar de eso. Definitivamente tengo ese apellido cambiado, Noel Alejandro Leal Rojas. Noel, analista...
Noel Álvarez fue... presidente de Fedecámara, él tiene cara de millonario.
Y no, y lo entrevisté muchísimas veces. Y creo que es verdad, tiene cara de millonario nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Ojalá. toca madera. Fíjate, Noel, viendo esto y escuchándolos, me veo que hay dos calles diferentes, la calle de la ilusión y la calle de la realidad. Encontrar a ambas es tan difícil. Porque la realidad es agobiante, la realidad nos hace ver que nos están llevando a una normalización, nos van a llevar a un diálogo, nos van a llevar a unas elecciones y el pueblo está de último en esta ecuación. ¿Tú le ves salida, Noel, al trabajo, a la crisis humanitaria, política, social generalizada que vive Venezuela?
Sí, lo hemos hablado varias veces. La salida pasa primero por entender la verdad y entender cuánto vale Venezuela. Entender que el riesgo que corre Venezuela es precisamente porque no se comprende en profundidad el problema. Si nosotros tomamos conciencia real del problema y entendemos lo que vale Venezuela y la responsabilidad que tenemos con todas nuestras riquezas y nuestra ubicación geopolítica, que es fundamental que se entienda, esa ubicación geográfica maravillosa que tiene Venezuela y ese referente geopolítico que es en sí misma, si la gente aprendiese a valorar la realidad de lo que significa un país con esta historia, con este referente siempre, para lo bueno y para lo malo, siempre Venezuela es un referente puntual que logra hacer que esa realidad vaya permeando otros países. Si la gente entendiera cada una de esas realidades, pudiésemos avanzar a comprender la principal verdad. Es imposible estos 20 años sin control de este control social sin ayuda de eso que llaman oposición. Es una realidad lamentable que la gente tiene que aprender a entender. Y en ese aprender a entender de su realidad, hay que darle el avance completo a entender que lo que viene mañana, lamentablemente, va a ser muy difícil de asimilar si queremos recuperar el país. Si no queremos recuperar el país y queremos tirarlo a la deriva, creyendo que todavía hay espacio para jugar a la democracia, lo que viene es aún peor.
30 segundos para despedirse y que pueda atender a su familia, querido exalcalde de Maracaibo.
Viste que llegó Mateo.
Eso es lo más importante. Y hay que quererla, porque eso es lo que pretende la dictadura, desunirnos, separarnos, y no lo va a lograr. Por lo menos en el exilio trabajamos para que así no sea y recuperar la libertad. En 30 segundos quiero que me diga si usted le ve la luz al final del túnel a la situación venezolana.
Vale la pena seguir luchando por Venezuela. No es una causa perdida, a pesar de que estamos en un mar de frustraciones, de decepciones, de desencanto, producto de un esquema equivocado de adelantar la política. Es hora de hacer política con P mayúscula, de deponer esas agendas personales y de convocar a la unidad nacional alrededor de un solo criterio: desalojar del poder, acomodar lugar a Nicolás Maduro y su camarilla.
Bueno, les agradezco. Ese es el objetivo.